Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a ver un capítulo muy interesante. Vamos a ver la primera parte esta semana, este domingo. Pero es muy interesante porque es la única porción, se puede decir que es la única porción en el Evangelio de Marcos que habla de profecía, ¿sí? Que habla de cosas futuras, lo que se conoce como en el estudio de la Biblia, es la escatología, ¿verdad? Y las cosas que trata, prácticamente va a hablar de dos temas en particular, es la destrucción del templo en Jerusalén y el regreso de Jesús, ¿verdad? Es lo que nos vamos a estar estudiando en este capítulo, capítulo 13. Pero vamos a continuar haciendo una oración, quisiera orar, pero vamos a leer el texto, vamos a ver el día de hoy del verso 1 al verso 13. Voy a leerlo y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así en el verso 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que sucedan así, que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por darnos nuevamente una oportunidad más de congregarnos y reunirnos de esta manera, Señor, y venir a tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra, para conocer tu consejo, Señor, que tanto necesitamos nosotros el día de hoy, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, que te aborrece, Señor, que no te estima, que no te considera, Señor, y que todo el tiempo quiere meternos, Señor, sus ideas en nuestra mente. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu consejo para saber cómo conducirnos, cómo caminar, Señor. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos reveles lo que está escrito, Señor, lo que tú le estabas enseñando a tus discípulos ese día, Señor, afuera del templo, Señor. Danos entendimiento, Señor, permítanos entender, Señor, tus palabras, Señor, que están escritas para nosotros el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en la última semana de Jesús antes de su muerte. Recordemos que Jesús ya llegó a Jerusalén. Él entró sentado en un pollino como el Mesías. La gente lo reconoce, ¿verdad? La alaba. Sin embargo, no está entendiendo lo que Jesús viene a hacer realmente. Jesús va a morir en una cruz, ¿verdad? Va a dar su vida por nosotros, pero el tercer día va a resucitar, ¿sí? Los judíos en ese momento esperaban al Mesías, pero ellos tenían la idea, ¿no?, de un Mesías conquistador, un Mesías que venía a traer libertad a la nación, pero una libertad terrenal, una conquista terrenal. Y Jesús vino primeramente a traer libertad y conquistar al pecado, ¿verdad? Traer libertad del pecado y conquistar a la muerte, vencer a la muerte en la cruz. Entonces, ellos lo están recibiendo así y vemos cómo comienza esta semana interrogando a Jesús, ¿no? Todo el capítulo 12, la última parte del capítulo 11, vemos cómo los ancianos, los líderes religiosos de ese momento están cuestionando a Jesús, están inspeccionando a Jesús, sin darse cuenta, están inspeccionando al Cordero, para ver si había en él alguna falla o algún error, alguna mancha en él, y realmente no hay nada. Para cada pregunta que le hicieron a Jesús, Jesús la contestó con sabiduría, ¿verdad? Dejándolos callados. Al último, Jesús lo que hace es preguntarles a ellos, ¿verdad? ¿Por qué dice David esto? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué David dice esto? ¿Verdad? ¿Por qué David le llama al Mesías Señor? ¿Verdad? Mostrándoles que Jesús, él mismo es el Señor. Ellos tenían que reconocer su señorío. Era lo que necesitaban hacer, ¿verdad? Pero, bueno, al final de todo, el día de hoy vemos cómo Jesús, todo esto sucedió en el templo. Jesús sale del templo, dice el verso 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Como veíamos, esto ocurre después de haber salido Jesús del templo por última vez. ¡Qué triste! Jesús fue varias veces al templo. Jesús estuvo muchas veces en el templo, ¿verdad? Y aquí lo vemos por última vez saliendo. ¿Sí? La gloria de Dios, en Jesucristo saliendo del templo. Como una vez se vio en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo y la gloria de Dios dejan el templo de Dios. Así Jesús, por última vez, está dejando el templo. Es el día martes de esa semana, el día martes, 3 días antes de la Pascua, precisamente 3 días antes que se celebre la Pascua, que va a ser esa Pascua en la que Jesús será arrestado y será crucificado, ¿verdad? Como el Cordero Pascual. Y lo que vemos es que aparece un discípulo, no dice el nombre, no sabemos quién es, interesante. Más adelante menciona a 4 de sus discípulos, pero ese discípulo no dice quién es, ¿no? Y dice esto simplemente, ¿no? Ese discípulo se asombra, dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Refiriéndose al templo. El templo era un lugar precioso. El templo fue reconstruido, ¿sí? El templo fue construido primeramente por Salomón, lo sabemos, ¿verdad? El hijo de David. Después fue destruido por Asiria, por Babilonia, y es reconstruido por Zorobabel, ¿verdad? Ya en el tiempo de Zorobabel, de Nehemías y de Esdras. Y más adelante es nuevamente reconstruido por Herodes el Grande, ¿sí? Obviamente un rey gentil, ¿no? Un pagano, por quedar bien con los judíos. Lo reconstruye, esto es antes de Cristo, y realmente en este momento no ha sido terminado. Sí, tiene falta algunos años para que se termine esa reconstrucción. Pero el templo en ese momento es algo hermoso, es algo que asombraba, era algo muy bello. Y este discípulo va pasando junto con los demás discípulos, y va pasando Jesús y le dice: Mira, maestro, esas piedras, qué edificios. Sí, este discípulo está maravillado de la arquitectura del templo, los edificios que están juntos, ¿no? del templo. Pero lo que vemos, la reacción de Jesús es interesante, porque Jesús no se maravilla de eso. ¿Por qué? Porque él sabe que dentro de pocos años esos edificios quedarían destruidos. Iban a ser destruidos. ¿Sí? Es lo que dice él. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía de Jesús, porque en ese momento es una profecía, sobre la destrucción del templo, se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo, precisamente. Esto fue bajo el mandato del general romano Tito. En este momento, el templo, como te decía, está siendo restaurado. La restauración que comenzó Herodes el Grande en el año, más o menos fue el año 20 antes de Cristo. Y sería terminada hasta el año 64 después de Cristo. Solo 6 años antes de que fuera destruido. Ahora sí que solamente esa hermosura ya completada duró 6 años, ¿verdad? Pero Jesús dice esto, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, se dice que cuando Tito quemó el templo, porque fue lo que hizo, bueno, no solo el templo, quemó la ciudad de Jerusalén, hubo una gran persecución en Jerusalén, se dice que el oro del templo, sabes que hay mucho oro en el templo, se fundió, ¿sí? Cuando fue incendiada la ciudad y el templo. Y ese oro se mezcló con las enormes piedras de los muros del templo. Y cuando los soldados romanos quisieron sustraer el oro, lo que tuvieron que hacer fue destruir todas esas enormes piedras para poder sacar el oro, cumpliéndose lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Destruida, esa es la palabra derribar aquí, que va a quedar destruido. Entonces vemos algo muy interesante con lo que empieza el pasaje. Este discípulo comenzó a poner su mirada en las cosas terrenales, ¿verdad? Jesús viene hablando de cosas importantes. Yo soy el Señor, ¿verdad? Ya les demostré, ya me cuestionaron, ya les demostré quién soy yo. Pero ese discípulo va saliendo y dice, wow, Señor, ve esto, el templo, ¿no? Y ese hombre discípulo sigue poniendo sus ojos en el templo. Podemos verlo así, sigue poniendo sus ojos en el sistema religioso de los judíos. Pero lo que Jesús continuaba viendo realmente era una nación hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Que fue lo que se encontró al llegar a Jerusalén, ¿verdad? ¿Recuerdas la higuera que maldice? Una apariencia hermosa, pero sin fruto. Con hojas, pero cuando se acerca a Jesús no hay fruto. Y así es como Jesús ve a Jerusalén. Y él sabía que su destino sería nuevamente un juicio de Dios. Por eso dice, no te sorprendas por eso. ¿Verdad? Va a suceder esto, va a ser destruido todo esto. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús, lo sabemos por los evangelios, limpió el templo en dos ocasiones, ¿recuerdas? Ya lo vimos en el capítulo 11, aquí en Marcos, una de las veces que la limpia cuando llega a Jerusalén. En dos ocasiones limpia el templo. Pero en el año 70, después de Cristo, ya después de haber muerto en la cruz y haber resucitado y haber ascendido, años después de esto, en el año 70, Dios permitió que el templo fuera destruido. ¿Para qué? Para mostrar que todo el sistema sacerdotal levítico no sirvió de nada. ¿Sí? Porque en ese momento era lo que se apoyaban esos religiosos. Dios quería que su pueblo dejara a un lado ese sistema para entregarse por completo al único medio que realmente puede salvar, el Evangelio, la justicia por medio de la fe. ¿Sí? Entonces Dios permite la destrucción del templo, ¿para qué? Para que los judíos dejen de poner su confianza en eso. ¿Te das cuenta? Para que puedan poner su confianza solamente en aquello que es verdadero y que tiene el poder para salvar, el Evangelio. Ese es el sentido de lo que Jesús está enseñando aquí. Entonces, Dios destruirá el templo para terminar con la hipocresía de su pueblo y para mostrar que la verdadera adoración ya no sería en un templo físico, no sería por medio de un linaje, como de lo que tanto se jactaban los judíos, de ser judíos, ¿verdad? La verdadera adoración ahora sería en espíritu y en verdad, como nos dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Recuerdas el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Déjame leer esto en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora él, le dice Jesús a la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es un lugar. La mujer samaritana le dijo, pues mira, nuestros padres nos enseñaron que el lugar donde tenemos que adorar a Dios es en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que es en este otro monte. Jesús dice, ya no, eso, la hora viene, ya, y eso ya no va a importar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ahora la adoración va a ser diferente en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, esto es lo que Jesús está mostrando aquí y está enfocando a eso. ¿Sí? Este discípulo está maravillado, pero Jesús dice, no te maravilles de eso. Porque eso es algo pura apariencia, es algo externo. Dios va a destruir eso para sacar realmente lo que es verdadero. Entonces, verso 3, vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que continúa. Dice, y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Aquí va a comenzar el discurso de Jesús, ¿sí? Este discurso profético de Jesús, que se conoce como el sermón del Monte de los Olivos, ¿sí? Porque comienza diciendo, se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Y ahí está Jesús, salen del templo, llegan al Monte de los Olivos, se sienta y está el templo de frente. Y Jesús, con esa imagen, empieza a hablar de lo que va a suceder. Más bien, le hacen unas preguntas. ¿Sí? Este es el discurso, por cierto, es el discurso más largo que aparece en Marcos. Porque si tú recuerdas, lo vimos desde un principio, el propósito de Marcos no es tanto mostrar lo que Jesús dijo o enseñó, sino más que nada lo que Jesús hizo, ¿verdad? Habla de mucha acción, de lo que Jesús hacía. Pero, sin embargo, Marcos toma el tiempo para poder escribir acerca de este discurso, que es importante. ¿Sí? Entonces, la profecía, porque nos va a empezar a hablar de eso, la profecía de Jesús, aún lo que ya comentó acerca del templo, la profecía de Jesús acerca del templo, incitó a los discípulos a hacerle unas preguntas. ¿Ves lo que vemos aquí? Porque es lo que dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Las dos preguntas tienen que ver con estas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra pregunta sería, ¿qué son estas cosas? ¿A qué se refiere? Bueno, por el contexto suponemos que estas cosas se refieren a la destrucción del templo, que Jesús les acaba de decir. Los discípulos, tenemos que considerar el pensamiento del judío de ese momento, ¿verdad? Porque es muy diferente a lo que Jesús estaba pensando. Como te decía, los judíos seguían pensando en un Mesías terrenal, victorioso, pero victorioso terrenalmente, no un Mesías que venía a humillarse, a morir en la cruz por ellos, ¿sí? Entonces ellos tienen una doctrina de profecía, digamos así, judía. Entonces ellos dicen, a ver, como que no concuerda con lo que nos han enseñado. O sea, ¿de qué está hablando de la destrucción? O sea, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Entonces, pues se refiere a la destrucción del templo. Marcos dice que son dos preguntas, pero Mateo 24, pasaje muy conocido y es exactamente esto, pero en Mateo, es un poco más largo el pasaje. Mateo nos dice que son tres preguntas. Fíjate, déjame leer esto en Mateo 24. En el verso 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se dan cuenta? Fueron tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda. Y del fin del siglo. ¿Ok? Entonces, como te decía, en la mente de los discípulos, la destrucción del templo estaría relacionada con el regreso de Jesús. Ahora, tú y yo cuando pensamos en el regreso de Jesús, ya lo entendemos. Si Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo y regresará del cielo a la tierra nuevamente. Pero ellos no están pensando en eso. ¿Sí? Cuando ellos hablan del regreso, realmente la palabra que se usa es parousia. Una palabra que ya hemos aprendido. Nosotros estudiamos en Tesalonicenses, no sé si recuerden. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida de Jesús, el regreso, la venida, el regreso, la palabra parousia. Y si recuerdan, explicaba que esa palabra simplemente habla de estar presente, de la presencia. Entonces ya no está hablando realmente de como un regreso, sino en qué momento tú, Jesús, te vas a manifestar, te vas a presentar como el Mesías. ¿Sí? O sea, se va a destruir el templo y entonces ahí vas tú a comenzar a manifestarte ya como el Mesías, el libertador. Por eso le hacen esa pregunta, ¿cuándo será tu regreso? ¿Sí? Entonces, para ellos estaba relacionado esto, la parousia de Jesús y el fin del siglo, como se menciona aquí, que la palabra siglo también es importante, es aion en griego, que significa era, época, edad o siglo, como se traduce. Entonces está hablando, ¿y cuándo vamos a terminar esta etapa? ¿No? Quizás para ellos refiriéndose a esta etapa de estar bajo el imperio romano. ¿Sí? Eso sería el pensamiento de los judíos, probablemente de los discípulos en ese momento. ¿Ok? Sinceramente no creo que los discípulos en ese momento hubiesen ya entendido el hecho de que Jesús moriría, resucitaría y ascendería al cielo para regresar nuevamente a la tierra. Aunque ya vimos que por lo menos tres veces Jesús ya se lo había anunciado. Ya les había dicho, es necesario, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea golpeado, ¿verdad?, sea crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Ya les había dicho esto, pero ellos no lo han entendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús, por ejemplo, ya habla muy claramente de su regreso para llevarlos con él, sucede hasta dos días después en el Evangelio de Juan 14. Ustedes recuerdan Juan 14, comienza diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y Jesús les dice eso, si no fuera verdad yo no se hubiera dicho, ¿sí? Pero vendré y los llevaré para cuando yo estoy, ustedes estén conmigo. Y ellos entienden, te vas a ir y no podemos ir contigo. Entonces ellos aún no están entendiendo esto, ¿se dan cuenta? Esto va a ocurrir dos días más adelante, cuando Jesús es arrestado, ustedes recuerdan. Entonces, creo que los discípulos seguían pensando que al destruir el templo Jesús daría inicio a su reino terrenal. Ellos pensaban que estas cosas, las que mencionan aquí, cuándo serán estas cosas, era la manifestación, como te decía, de la presencia de Jesús como el Mesías y el fin de la era de Israel bajo el Imperio Romano. Pero obviamente Jesús está viendo más adelante. Los discípulos están pensando en un acontecimiento futuro, sí, futuro, pero muy cercano. Pero la respuesta de Jesús es que serán varios acontecimientos futuros, algunos cercanos y otros muy lejanos, ¿verdad? Cercanos como dentro de unos cuantos años, en el año 70 será destruido el templo, ¿verdad? Pero va a hablar más adelante de la tribulación, ¿verdad? Que han pasado ya 2000 años y aún no hemos llegado a eso. Entonces, Tenemos que ir entendiendo esto para poder saber o para poder entender mejor lo que Jesús está diciendo. Entonces, algo que debemos de considerar para entender mejor la respuesta de Jesús es que Jesús está hablando sobre Jerusalén. ¿Sí? Está hablando respecto a la nación de Israel. La respuesta está enfocada en el pueblo judío. ¿Okay? Nuestro Señor no menciona aquí a la iglesia, no menciona a los gentiles, en ningún momento hace referencia del rapto de la iglesia. Todo lo que dice está enfocado en el trato de Dios con su pueblo, porque eso es lo que están preguntando ellos. ¿Sí? Está hablando del templo, está hablando de la nación de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque de repente muchos se confunden. Entonces, ¿el rapto cuándo va a ser? ¿Está hablando del rapto aquí? ¿Está hablando del rapto en este lado? No, en ningún momento aquí va a hablar del rapto, no lo menciona. ¿Ok? Porque está enfocado en lo que Dios va a hacer con los judíos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué continúa diciendo Jesús. Después de que le hacen esas preguntas, Jesús va a responder. Verso 5. Jesús respondiéndoles, dice, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Lo primero que Jesús les contesta es esto. Mirad que nadie os engañe. La palabra mirad es importante, muy importante en este pasaje, muy importante en la respuesta de Jesús. Realmente, de todo lo que Jesús va a mencionar, lo más importante es esto. Mirad. ¿Sí? Lo más importante no es cuándo va a ser, cómo va a suceder, ¿no? Y lo profético. Lo más importante es esto. Mira. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender, digo, más adelante lo podremos ver más claro cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿no? Estudiar un libro profético como ese, es que la profecía tiene el fin y el propósito no de enterarnos de lo que va a suceder más adelante o cuándo va a suceder, sino tiene el propósito de que tú y yo aprendamos a vivir en el presente correctamente, adorando a Dios y confiando en Él. ¿Okay? Entonces, por eso esta palabra es importante, mirad, que nadie os engañe. Si esta palabra mirad aparece en el verso 5 que vemos aquí, bueno, ya apareció anteriormente, pero no enfocado de esa forma. Es cuando el discípulo le dice a Jesús, ¿ves estos grandes edificios? Le dice la palabra mirad. Pero aquí ya aparece en sentido, ¿no? Como lo vamos a ver, estar atentos. Mirad, verso 5, verso 9 lo vuelve a decir, pero mirad por vosotros mismos. Verso 23 lo vuelve a decir, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Y luego verso 33, mirad, velad y orad. ¿Sí? La palabra significa literalmente ver. Pero el sentido de estos versículos en Marcos 13 significa mantener los ojos abiertos a algo o tener cuidado como una señal de alerta. Estén alertas en esto. Estén alertas. Algo importante que vimos en el capítulo 4 de Marcos, te lo voy a recordar, es esto. En la Biblia, mirar muchas veces no es con los ojos, sino con los oídos. ¿Sí? Fíjate lo que vimos en Marcos 4, verso 23. Y verso 24. Jesús dijo esto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad, ¿qué cosa? ¿Lo que ves? No. Dice, mirad lo que oís. ¿Se dan cuenta? Mirad lo que oís. Porque con la medida que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar esto. No es ver con los ojos, sino es poner atención con el oído, escuchar. ¿Sí? Mirad cómo oís, no como veis, es lo que dice. ¿Por qué? Porque la fe es por el ver. No, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 17. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Y aquí nos está dando la clave. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo podemos estar atentos para que nadie nos engañe? Escuchando la palabra de Dios, conociendo lo que está escrito, entendiendo lo que Jesús dice. ¿Sí? Porque va a suceder esto. Lo primero que Jesús les dice en lo que deben de estar alertas es en esto, que nadie los engañe. Cuídense de no ser engañados. ¿Sabes por qué? Porque la principal táctica de Satanás es el engaño, lo sabemos, ¿verdad? Él engañó a Eva, ¿verdad? Su primer táctica es esa, engañarnos. Y muchos el día de hoy han caído en el engaño. Han ido detrás, ¿sí? De falsos profetas, ¿ok? Engañados por Satanás. Entonces dice, mirad que nadie los engañe. ¿En cuanto a qué? Por lo que dice es en cuanto al tiempo en que sucederán esas cosas, porque fíjate lo que dice, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿verdad? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Hay muchas interpretaciones, ¿no? Como es profecía, pues no puedes llegar a una conclusión y a una interpretación correcta, porque es algo profético, ¿verdad? Es algo que no ha sucedido y va a suceder. Algunos ven este hecho de aquí en adelante, que es algo que va a ocurrir precisamente en el año 70, precisamente con este emperador que va a destruir Jerusalén y el templo, ¿sí? Que va a ser, los va a engañar, ¿no? Que van a ser perseguidos, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, creo que esto está sucediendo en el presente. Si es el tiempo, desde ese momento, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el tiempo de los creyentes. Obviamente, Jesús empieza a hablar enfocados en los creyentes judíos. Como sabemos, los primeros creyentes fueron judíos. Entonces, Él les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. ¿Sí? Entonces, el primer engaño será creer que Jesús se manifestará, parousia, ¿recuerdas? Antes de tiempo. Porque muchos vendrían en su nombre diciendo que son el Cristo. Eso claramente es un engaño, porque hay algunos eventos importantes que necesitan suceder para que Jesús regrese. Entonces, tengan cuidado con aquellos que se proclaman ser el Cristo. Esto ha sucedido durante toda la historia de la iglesia. Se han levantado cientos de hombres proclamando ser el Mesías. ¿Sí? Nada más en el siglo pasado y en lo que va de este siglo, ha habido 40, 50 hombres que se han proclamado como el Mesías, como el Cristo, Jesucristo hombre. ¿Sí? Quizás has escuchado alguno de ellos. Eso va a suceder porque son engaños de Satanás. ¿Y sabes qué? Sucede que mucha gente es engañada y siguen esos hombres. Pero aquí dice, mirad que nadie os engañe. Así fue como fallaron los judíos del tiempo de Jesús. De una forma diferente, pero así fallaron. Cuando vino el verdadero Mesías, ¿qué pasó? Cuando vino Jesucristo, lo rechazaron por no estar atentos. Por no estar atentos, fueron engañados. Los discípulos debían de tener cuidado de no cometer el mismo error, pero no al rechazar al Mesías correcto, sino al aceptar a cualquiera que se proclamara el Mesías. Para eso ellos debían de estar atentos. ¿Atentos a qué? Pues en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Tenemos que estar atentos nosotros a la palabra de Dios. Realmente a nadie le gusta y nadie quisiera ser engañado, ¿verdad? Yo no conocí a una persona que realmente diga, me gusta que me engañen. ¿Sí? Pero caemos en engaño. Tenemos que ser sinceros. De una manera de no caer en el engaño es estar atentos. Mirad cómo oír, ¿recuerdas? Cómo oír. Si estás escuchando la voz de Dios, estás manteniéndote en la palabra, es la única manera en que vas a poder guardarte del engaño de Satanás. Ahora Jesús también dice el verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces Jesús también deja claro que las guerras, los terremotos, hablando de desastres naturales, las pestes, aquí no lo menciona, pero en Mateo 24, déjame leer esto, Mateo 24, 7, sí lo dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso no lo dice Marcos, pero sucede, ¿verdad? Habrá pestes, hablando de enfermedades, como la que el día de hoy estamos viviendo en todo el mundo, la pandemia, ¿verdad? Enfermedades, hambre, ¿no? Escasez de alimentos, está hablando de eso. Alborotos, la palabra alboroto habla de agitación, disturbios, manifestaciones, sediciones, ¿no? ¿Te das cuenta, cómo puedes decir, esto es lo de todos los días, lo que vimos todos los días? O sea, desastres naturales, guerras, pestes, alborotos, manifestaciones, gente manifestándose por cualquier cosa. Bueno, Él deja claro que todas estas cosas sucederán. Van a suceder, pero en los dos versículos, versos 7 y 8 al final, dice algo muy claro, pero aún no es el fin, ¿verdad? Y verso 8, principio de dolores son estos. El segundo engaño será creer que porque estas cosas están sucediendo en el mundo, quiere decir que ya es el fin. ¿Sí? Cuando comenzó la pandemia, No sé si a ti te llegó a pasar, ¿no? A lo mejor alguien que sabe que eres creyente y llegó a ese circuito y te preguntó esto. A mí sí, mucha gente me preguntó, no como pastor, me decían, pastor, estos son señales del fin del mundo, esto ya se va a acabar el mundo, esta peste, esta pandemia. Pues no, realmente no, Jesús no está diciendo esto aquí. Jesús dice, pero dice, aún no es el fin. Son principios de dolores, ¿se dan cuenta? Entonces, contrario a los que muchos creen, las cosas que estamos viendo el día de hoy no son señales del fin del mundo. Son cosas que tienen que ocurrir como principios de dolores. O sea, esto apenas comienza, ¿verdad? Aún estamos lejos de que sea el final, pero ya ha comenzado lo que Jesús dice. Ya ha comenzado. El término principio de dolores que menciona en el verso 8 al final hace referencia a una mujer que ha comenzado en labor de parto, ¿verdad? Los dolores han comenzado, pero aún falta para dar a luz. Jesús dice, o sea, no crean que ya, o sea, van a ocurrir ciertas cosas, tienen que pasar más cosas, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Sin embargo, sabemos algo, los dolores de parto son un aviso, ¿verdad? Son un aviso. Cuando los dolores de parto se vuelven más frecuentes e intensos, es porque el parto ya está cerca. ¿Ok? Entonces, sí, no son señales, podemos decir que no son señales, porque aún no es el fin, ¿sí? Pero ya empezó esto, ya comenzó esto. Guerras, terremotos, hambruna, siempre han estado a nuestro alrededor. Pero en el tiempo final se incrementará la frecuencia y la intensidad de estas cosas como nunca antes. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, mirad que nadie os engañe. Primeramente Jesús dice, cuídense de esto. Los discípulos dicen, ¿cuándo serán esas cosas? Jesús dice, no importa cuándo, lo que importa es que no sean engañados. ¿Te das cuenta? No se vayan con la finta, dice Jesús. No sean engañados. Lo segundo que Jesús responde es esto. Verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vemos el siguiente mirad que Jesús dice en el verso 9, pero mirad por vosotros mismos. ¿Sí? El siguiente mirad aparece aquí. El primero, recordemos, decía, miren que nadie los engañe. El segundo dice, miren por ustedes mismos. Estén atentos a ustedes mismos. El primer peligro era ser engañados. El segundo peligro, ¿cuál es? El segundo peligro habla de claudicar. Habla de renunciar, de desertar, de apostatar. Cuídense ustedes mismos de no hacer esto. Esto por causa de la persecución que los creyentes iban a experimentar. Jesús le está diciendo, va a empezar, por creer en mí, va a empezar un periodo de persecución. Es un periodo de persecución que comenzó, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús. Hasta el día de hoy. Ahora, la persecución será difícil. ¿Sí? Los creyentes judíos serán perseguidos por su fe. Entregados a los concilios, como dice el texto. La palabra concilio es el Sanedrín, está hablando de eso. Azotados dentro de las mismas sinagogas. Serán llevados delante de los gobernadores y reyes por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Pero aún esa persecución tendrá un propósito principal, que es dar testimonio a los perseguidores. Por eso dice ahí el verso 9, para testimonio a ellos. Esto es lo importante. Esto es lo importante. ¿Sí? Para testimonio a ellos. Me encanta porque al leer esto, inmediatamente, quizás tú ya lo recordaste o te vino a la mente el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue un hombre que vivió esto. El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó todo esto. Fue entregado, fue azotado, fue llevado frente a gobernadores y reyes, pero él entendió el propósito del testimonio de su fe, ¿verdad? Lo vemos delante en el libro de los Hechos, delante en las sinagogas, ¿verdad? Lo vemos siendo azotado, lo vemos delante de los reyes, el rey. Delante de Festo, delante del rey Agripa, en Hechos 26, da un testimonio de su fe. ¿Sí? Porque él entendió esto. Voy a ser perseguido, Pero aquí es donde yo tengo que dar testimonio. Por eso Jesús dijo esto, para testimonio a ellos. La persecución tiene ese propósito. Dar testimonio de quién es Jesús. ¿Sí? Ve lo que dice el verso 10. Y es necesario, esa palabra, necesario, que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Por lo tanto, lo más importante de la persecución o en la persecución es esto, que el evangelio sea predicado, ¿se dan cuenta? Es lo que Jesús le está diciendo. Desde la perspectiva de Satanás, el principal propósito de la persecución no somos nosotros, no es simplemente que Dios quiere destruirte. Su principal propósito es detener la predicación del evangelio, ¿se dan cuenta? Pero lo increíble es que desde la perspectiva de Dios, el principal propósito de la persecución es que el evangelio sea anunciado, sea predicado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús le está enseñando aquí y nos está enseñando a nosotros. Tenemos que verlo esto ahora nosotros, en nuestro tiempo presente, como te decía. Los discípulos estaban asombrados, como vimos con el templo. Están asombrados con el edificio. Se asombran de las cosas terrenales. Aún podrán asombrarse de la persecución que vendrá. Pero Jesús les muestra lo que realmente es importante y lo que realmente debe estar o debe de seguir asombrándonos. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio. ¿Sí? Ahora bien, algo importante en este verso. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este versículo no es una condición o un requisito como muchos lo ven. ¿Sí? No es una condición o un requisito para que suceda algo. El contexto se refiere al propósito divino en la persecución. El anuncio de las buenas nuevas, el evangelio de salvación. ¿Verdad? Porque muchos dicen, no, tenemos que predicar el evangelio, ¿para qué? Para que entonces Jesús regrese. Tienen que predicarse el evangelio a todas las naciones para que entonces suceda esto. No, Jesús siempre está diciendo, es necesario que suceda esto. Es necesario para nosotros como creyentes predicar el evangelio aún en la persecución. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, sí, van a ser perseguidos por su fe, van a ser maltratados por creer en mí, por seguirme, pero no permitan que eso los haga desertar. No permitan que eso los haga renunciar al propósito más importante de la persecución, que es predicar el evangelio. Al ser arrestados, maltratados, al ser llevados ante los gobernadores y reyes, los discípulos podrían sentirse inseguros al hablar. ¿Qué vamos a decir? Es por eso que Jesús dice a continuación, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, verso 11, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, Jesús les dice esto, no se preocupen, no se preocupen, el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Ahora quiero decir algo importante aquí, que me da mucha tristeza. Muchos pastores, han llegado a utilizar este versículo para justificar su pecado de holgazanería. ¿Qué estoy diciendo? Ellos simplemente dicen, yo no necesito estudiar, yo no necesito meditar en la palabra, lo único que tengo que hacer es pararme y abrir la boca y que el Espíritu Santo fluya en mi vida. ¿No? Esta es una promesa de Jesús, pero es una promesa para los creyentes perseguidos, ¿verdad? No para los pastores holgazanes. ¿Ok? Es importante esto. Cada uno de nosotros, como creyentes, no solo los pastores, debemos de prepararnos para cuando el Espíritu Santo quiera hablar a través de nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo va a hablar lo que nosotros ya hayamos meditado previamente en su palabra. ¿Sí? Desde que ya soy cristiano y no sé, como por arte de magia van a salir palabra de mi boca, ¿no? Y la palabra escrita. No. O sea, tú tienes que meditar y pasar tiempo en la palabra. Y la palabra tiene que morar en tu corazón para que cuando el Espíritu Santo venga, pueda hablar a través de ti. Con toda libertad. ¿Sí? Entonces, esto que está diciendo no es una promesa para simplemente entonces holgazanear y no leer la Biblia y ni meditar en ella. Ya Dios me va a usar. No. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para cuando Dios quiera hablarnos y quiera hablar más bien a través de nosotros por su Espíritu Santo, tenga algo que decir. ¿Ok? Un ejemplo de esto muy muy claro, y siempre me ha impactado, está en el libro de los Hechos. Hechos 2, cuando el apóstol Pedro, su primera predicación, lo puedes leer ahí en casa, su primera predicación, 3,000 3,000 hombres se convierten a Jesús en esa predicación. Piensa en eso, 3,000 hombres. Y tú ves esa predicación llena de la Escritura. Cita a Joel, cita al rey David, ¿verdad? Y es la Escritura. Definitivamente Pedro conocía y leía la Escritura, ¿sí? Y fue el Espíritu Santo que usó eso para poder predicarle a esos hombres. Entonces necesitamos, sí, dejar que Dios hable, pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que Dios tenga algo que hablar. ¿Ok? Eso es importante. Entonces Jesús está diciendo eso, no se preocupen. El Espíritu Santo va a encargar de hacerlo. Va a hablar a través de ustedes, pero siempre y cuando ustedes tengan la palabra guardada en su corazón. Entonces, algo interesante. La referencia del Espíritu Santo que menciona aquí es una muestra de que Jesús está refiriendo en este momento al tiempo de la iglesia, ¿verdad? En el que el Espíritu Santo obraría convicción de pecado por medio de los creyentes. Esto antes del periodo de la tribulación de los últimos días que veremos más adelante, ¿ok? Entonces, la persecución sería tan intensa que los mismos familiares entregarían a sus parientes creyentes a muerte. Y todo esto por la mejor causa, el nombre de Jesús. ¿Verdad lo que termina diciendo el verso 12? El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sí? La verdadera persecución del creyente es esta. Por el nombre de Jesús. Por llevar el nombre de Jesús en alto. Esa es la verdadera persecución. La persecución es cuando realmente la gente empieza a aborrecerte. ¿Por qué? Porque te empiezas a parecer más a Cristo. Empiezas a llevar el nombre de Jesús. Podemos estar seguros que el obedecer y agradar a Dios va a molestar a unos cuantos parientes, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque una vida santa, una vida en santidad, una vida que obedece a Dios, una vida piadosa, siempre va a exhibir una vida pecaminosa. Eso va a ocurrir. La gente se va a sentir mal, ¿sí? Y entonces va a aborrecerte. Al final del versículo 13, Jesús dice esto: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús no está diciendo que por medio de la perseverancia obtenemos la salvación, porque eso sería salvación por obras, lo cual es imposible. ¿Okay? Lo que Jesús está diciendo es que la perseverancia es una muestra de la realidad y seguridad de nuestra fe. Hemos puesto nuestra fe en Jesús realmente. Si perseveramos es porque realmente estamos fundados sobre la roca, cimentados sobre la roca. ¿Okay? Esto me lleva a pensar, ok, nosotros, el día de hoy, en nuestro contexto, no estamos viviendo una persecución como tal, ¿verdad? Sinceramente, nosotros no estamos viviendo una persecución como la que Jesús describe en esos versículos, pero muchos están renunciando y apostatando de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Más triste, más lamentable. Simplemente por rendirse al placer del pecado. ¿Sí? Ni siquiera por la persecución. Es triste que ni siquiera sea necesaria una persecución. Basta con la seducción del pecado para renunciar a la fe en Dios. Aquí habla de perseverar. Si realmente has creído en Jesús, vas a perseverar. No te vas a rendir. Y menos ante el pecado. Aquí habla de una persecución. Quizá muchos de nosotros Dios no nos permite llegar ahí porque realmente negaremos la fe, quizá. Pero ¿qué pasa simplemente con eso? Llega el placer del pecado en nuestras vidas y renunciamos a Dios. Jesús dice, persevera. ¿Sí? El que persevera hasta el fin será salvo. Mostrará que realmente siempre fue salvo. ¿Sí? Cuando una persona renuncia de esa forma, siguiendo el pecado, ¿no?, o por la persecución decide claudicar, pues no hay perseverancia. Y al final es una muestra de nunca haber sido salvos como se pensaba. Esa es la realidad, lo que Jesús dice aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la siguiente parte, la siguiente semana. Pero, ¿qué vemos aquí? La exhortación de Jesús es esto: mirad por vosotros mismos aquí, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos. Necesitamos estar atentos. Lo que Jesús dice, atentos a nosotros mismos. ¿Sí? Examinarnos si en verdad estamos andando como verdaderos creyentes, que al vivir vidas que glorifiquen a Dios puedan perseverar hasta el fin. Es lo que dice. Mirad por ustedes mismos. ¿Sí? Al fin y al cabo, esto es, te decía al principio, lo más importante de este pasaje es esta palabra, mirad, mirad que nadie los engañe, mirad por ustedes mismos. Jesús está poniendo, le está explicando, la persecución va a venir, pero lo más importante es esto, que ustedes estén firmes, que no sean engañados, que ustedes permanezcan firmes predicando el Evangelio, que perseveren hasta el fin, mostrando que han sido salvos. Cuando Jesús dice, mirad por vosotros, está diciendo que estemos atentos a la comisión que nos ha encomendado. Que no nos distraigamos. No nos desviemos de lo que es importante para nosotros. ¿Qué es? El Evangelio, verso 10. Lo que vimos en el verso 10. Es necesario que el Evangelio sea predicado. No nos quedemos simplemente como que, ay, mira aquí habla de escatología, cosas futuras. O sea, veamos lo que Jesús está diciendo aquí. Mira. Que nadie te engañe, mira por ti mismo, examínate. El Evangelio debe estar por encima de cualquier templo, por encima de cualquier sistema religioso, por encima de cualquier persecución, por encima de nosotros mismos, ¿te das cuenta? Porque el Evangelio es lo más importante, aún en la eternidad es lo más importante. Es el énfasis de esta primera parte, lo que Jesús dice, hey, lo más importante es esto. Lo que voy a hacer por ustedes. El día de hoy, nosotros, te decía, no estamos pasando quizás por un periodo de persecución, pero estas dos exhortaciones de Jesús son importantes y son vitales para nosotros, aún el día de hoy. Mira que nadie os engañe. El día de hoy siguen levantando falsos maestros. Siguen levantando aquí, entre nosotros, en la iglesia. ¿Sí? Lobos vestidos de ovejas. ¿Sí? Recuerdo una vez un amigo decía esto. Es interesante que dice lobos vestidos de ovejas, no dice lobos vestidos de pastores. ¿Verdad? O sea, no es solamente un pastor, un maestro, una oveja. ¿Sí? Que se levantan. Tenemos que tener cuidado de eso. Mirad que nadie los engañe. Y esto, mirad por vosotros mismos. ¿Estás firme en la fe? ¿Cómo estás caminando el día de hoy delante del Señor? ¿Estás firme? Si viniera una persecución, ¿permanecerías firme predicando el Evangelio o te callarías? ¿Negarías la fe? Estas dos exhortaciones es lo que Dios nos quiere recordar, nos quiere enseñar el día de hoy. Mirad que nadie os engañe, mirad por ustedes mismos, examinémonos. Veamos si estamos firmes en la fe, porque al final, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a terminar con una oración. Dándole gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, gracias por exhortarnos. Señor, recordarnos esto, necesitamos estar atentos. Señor, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Padre, estar atentos, Señor, a no ser engañados. Señor, sabemos que hay un enemigo que quiere engañarnos, como veíamos, es su principal táctica, el engaño, y muchos han sido engañados. Señor, ayúdanos. Guárdanos de ser engañados. Ayúdanos, como ahí leíamos, Señor. Veíamos hoy a estar atentos a tu palabra, Señor, y estar firmes en ella, Señor. Mirad por nosotros mismos, examinarnos. ¿Cómo estamos caminando el día de hoy delante de ti, Señor? Quizás estamos dispuestos a renunciar, ni siquiera por una persecución, como veíamos, por un simple pecado, Señor. Abandonar nuestra fe. Señor, la exhortación que tú le estás dando a los discípulos es para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a esto, a examinar nuestro corazón con tu palabra. A ver qué es lo que hay allá adentro, si realmente hemos creído en ti, como decimos. Porque quizás no somos salvos. Quizás no hemos sido salvos porque no hay una fe genuina, perseverante, Señor. Le doy ayúdanos, Señor, a cuestionarnos. Y si nos encontramos así, Señor, renunciando a ti por cualquier cosa que se puede cruzar frente a nosotros, Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Permítenos arrepentirnos, Señor. Y vivir, Señor, como es digno del llamado que tú nos has dado, Señor. Siguiéndote a ti, Señor, hasta la muerte. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por no dejarnos en la ignorancia, Señor. Enseñarnos tu consejo y mostrarnos, Señor, cómo tenemos que estar firmes en ese tiempo, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.